el 50, como en el 30.
Muy buenas tardes, saludos para todos, ¿cómo les va? Acá estamos, señoras y señores, jornada de lunes y por supuesto con todos los ecos del fin de semana que no terminó en forma completa. De hecho, ahora a las 4 de la tarde vamos a tener dos partidos más que ahora sí definitivamente cerrarán lo que es la fecha número 5 del campeonato clausura en el fútbol uruguayo. Pero por supuesto, el pueblo de Peñarol está loco de la vida porque ayer ganó Peñarol el clásico 2-0 y evidentemente la gente de Peñarol mantiene la punta del campeonato clausura, descuenta de alguna manera en la tabla anual y está expectante y sobre todo contenta por la forma de jugar el partido, por la forma en que lo ganó su técnico, por la forma en que lo ganó y por supuesto de todo eso vamos a hablar. El primer gol del Cebolla Rodríguez de penal, el segundo gol en contra en una jugada desgraciada del Botija Agustín Rogel para Nacional. Pero hay muchas cosas para decir y evidentemente estamos para eso. Acá en El Espectador, a partir de este momento, arranca Tuya y Mía. Por supuesto que también escucharon ustedes en el arranque el solitario gol de Maulela, que le permite ni más ni menos al Defensor Sporting Club mantenerse como puntero y ahora con más ventaja en la tabla anual al perder Nacional, pero también estar a la expectativa en el campeonato clausura. Tremendo triunfo de Defensor Sporting frente a Danubio, con gol de Maulela, repito, tremendo, cómo la agarró, ¿eh? Qué barbaridad. Divino. Bueno, el Cebolla pateó el penal como hay que patearlo y Maulela pateó la pelota ya que le quedó como un 9. Y por eso entonces se dieron los triunfos de Peñarol y de Defensor. Bueno, un título de Seré, un título de Velo, un título de Diego Sonsol y estamos en el aire con todos ustedes. Recuerden, 4:30 van a participar con nosotros. ¿Quiere arrancar, Vélez, Seré?
¿Cómo no? Buenas tardes.
Adelante.
Es un clásico más en cuanto a que después de los partidos siempre hay una cantidad de cosas para decir, sea quien sea que gana. Siempre hay alguien que se va a quejar de lo que no pasó, de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de lo que cobraron, de lo que no me cobraron. Pero creo que en definitiva, en el análisis global, es merecido el triunfo de Peñarol. Más allá de todo lo que se pueda decir después, de que si fue penal, de si no fue penal, de si... Bueno, en los 90 minutos creo que hizo más Peñarol por ganar, aunque Nacional en algún momento lo tuvo. Tuvo chances quizás hasta más claras, pero lo que propuso Ramos era tener la pelota y Peñarol la tuvo. Esa es la realidad. No generó tanto, pero la tuvo. Y Nacional realmente desapareció después de la expulsión de Polenta.
Bueno, arrancó Seré con todo. A ver, velo cómo arranca.
El clásico lo empieza a ganar Leo Ramos en la semana, lo terminan de ganar los jugadores adentro de la cancha. Hubo una diferencia de actitud, de intención y de fútbol muy grande, como no veía hace tiempo en un clásico. No te digo hace tiempo, hace 20 años, pero sí hace un tiempo que no veía una diferencia tan clara en intención de un cuadro y del otro. Repito, lo empieza a ganar en la semana con esos cambios, esas modificaciones, Leo Ramos, y lo terminan de ganar los jugadores. Y quedó demostrado una vez más que todas esas frases que ustedes, los periodistas, usan para explicar algunas cosas, quedan totalmente desterradas. En los clásicos no hay favoritos. ¿Qué no va a haber favoritos? Siempre favoritos. Peñarol llegaba como favorito y lo que tenía que hacer era ratificarlo y lo ratificó. Bien. Defensor llegaba como favorito, tenía que ratificarlo y lo ratificó. Y es así, el fútbol, por más parejo que sean los clásicos, siempre hay uno que llega mejor que el otro y los dos que llegaban mejor terminaron ganando y te diría con claridad, más allá de que no fueron abultados los tanteadores.
Bien, opinó de esta manera nuestro invitado de hoy, el señor Oscar Velo, porque como él habla de periodista seguramente...
Usted no es periodista.
Yo lo que te digo es que si usted la pelota de viudez...
Él es invitado.
En vez de pegar en el palo la pelota de viudez, entra... Que podía haber pasado.
Acabaste de decir
todos esos argumentos del favoritismo, sí. Que no hay favorito, que hay favorito en lo clásico, se cae.
Acabaste de decir que no hay que hablar de lo que no pasó. Bueno, y estás hablando de algo que no pasó.
Habló nuestro invitado Oscar Velo.
Muchas gracias por la invitación.
A mí me resulta, digamos, agradable y correcto que se vaya expresando en estos términos. Porque rápidamente va a pasar de panelista a invitado. Y cada vez más rápido usted se cava su propia fosa. Lo cual es muy bueno.
Uno tiene que ir adaptándose a todo. Claro.
A mí me facilita mucho el laburo.
Yo no quiero que la transición sea tan complicada.
Diego Sonsol, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Para mí el clásico se divide en tres partes bien distintas.
A ver.
La primera media hora, donde Peñarol tenía la pelota, pero no lastimaba. Nacional era mucho más peligroso, tiene dos chances clarísimas. No logra hacer el gol y aparece la jugada que para mí cambia el partido, que es la expulsión de Polenta y Stoyanov. Dejando de lado, lo que hizo el juez, que para mí no está bien, echar a un jugador por hablar en un clásico, la verdad. ¿Para qué te echen en un clásico a la media hora del primer tiempo, a los dos, uno para cada lado? El juez pudrió el partido.
Pregunto,
así nomás, lo
pregunto, pregunto, sí. pregunto. La expulsión es, por cómo quedan trenzados, por cómo...
No sé,
pero... Cuando se arma el amontonamiento y se hablan, o es, digamos, como se para el partido a raíz de la jugada de Arias... Ahí es donde el juez aprovecha y los echa. Porque
no sé, Alberto.
A mí hasta ahora me queda alguna duda. La pregunta es, ¿la jugada del piso da para echar?
No. De cualquiera de las tres maneras que preguntaste,
nada va para
echar. Mí, están mal echados.
Exactamente.
O sea, en la jugada...
En la jugada no.
Viendo la reiteración, lo dije en la cabina, no era para echar ni loco.
En la montonera no.
Pero es que lo que dijo Diego. Alberto. Si vos, por un insulto o por alguna cosa que se dice en un clásico, vas a echar jugadores y terminan jugando arquero contra arquero.
Bueno, a ver. Entonces, el número uno era...
Número uno, la media hora hasta las expulsiones, donde Nacional fue más peligroso y no aprovechó.
Expulsiones.
A partir de allí, las expulsiones cambian todo, favorecen a Peñarol, porque la trascendencia que tiene Polenta, e incluso el armado que había hecho Peñarol, hacía que la expulsión de un hombre de ataque tampoco trastocara tanto el equipo. Y Lazarte tiene que echar mano, y para mí le erra rotundamente los cambios, pone todo el equipo atrás, deja de atacar a Peñarol, más allá de algún contragolpe fugaz allí de Viudez y Aguirre. Y Peñarol, la verdad... era el que tenía el protagonismo y quería ir a buscar el partido y tuvo su premio, se lo termina llevando. En la segunda parte del partido, digamos, culmina cuando viene el gol del Cebolla de penal. Después del primer gol, para mí el partido estaba totalmente cerrado, no le veía forma Nacional de empatar el partido.
¿Y había una tercera parte, dijiste, no?
Después del gol. Después del gol que abre el partido.
Después del gol que abre el partido.
Ahí Peñarol se lució, empezó a tocar la pelota para todos lados y así llega el segundo.
Bueno, de todas maneras, vos decís que ese gol abre y cierra.
Sí. Sí.
Abre el triunfo y cierra el partido.
Y te voy a agregar algo más. ¿Sí? A mí la postura de Ramos y el equipo que puso Ramos me gustaba. Creo que no le da resultado porque, digo, en la primera media hora Peñarol no pasaba nada. Rossi no aparecía, Stoyanov no aparecía, no había tenido prácticamente
ni tiros sido, al arco. Debe haber sido el más
livianito,
Ay, pero por lo menos intentó desbordar.
Pero Alberto, tuvo dos chances clarísimas Nacional y Peñarol no tuvo nada. Llegan las expulsiones, o sea, los hechos del partido de alguna manera lo ayudan a Ramos. Y también Lazarte lo ayuda bastante a Leo Ramos.
Sí, sin duda que el segundo tiempo le sale mucho más a Peñarol de lo que le salió en el primero. Pero hay una realidad. Los técnicos dan mensajes a los jugadores.
Totalmente.
Entonces,
no, los jugadores solo no.
Pero no, no. Pero
a los jugadores, a la gente, pero cuando, a los hinchas, a nosotros.
Cuando durante la semana preparás un partido de vamos a salirlo a ganar, después te puede salir más o menos. A Peñarol no le salió durante los 90 minutos. Y cuando vos decís, muchachos, vamos a esperar, muchachos, no puede, cuidémonos de esto, de esto, de esto. Y se notó en la cancha quién lo quería ganar y quién no. Después todo lo que pasó.
Bueno, yo tengo algún matiz con eso. A ver, Lali.
Buenas tardes para todos. Los primeros 10 minutos fueron totalmente de Nacional. La tenía Peñarol, pero Nacional bien pudo haber abierto el marcador. Incluso tiene dos chances muy claras. Después Peñarol se adueña de la pelota, pero no genera ningún tipo de peligro. Los últimos 25 minutos del primer tiempo, contando las expulsiones, me parece que no pasó absolutamente nada. En el segundo tiempo, los primeros 15 minutos, me llamó la atención cómo Peñarol lo metió adentro del arco Nacional sin muchas chances de peligro. Y creo que entre el minuto 15 y el minuto 30, que es aproximadamente cuando cae el gol del segundo tiempo, era un partido de mete gol gana. Sin mitad de cancha, iban para un lado y para el otro, Nacional de contra con Aguirre y Viudez.
De acuerdo.
Peñarol atacando de repente más en bloque, con Varela para mí como figura por derecha y el Cebolla de repente por calle central. No me gustó el trabajo de Lucas Beatri, creo que de repente era para salir antes que Rossi y pasar a Rossi de 9, porque Peñarol por arriba con Rogel y Rolín no pudo entrar a lo largo de toda la tarde.
Ah, bueno, tuvo varias chances y la mayoría fueron por arriba. Un cabezazo de Arias, un cabezazo mismo de Beatri.
Bueno, no, pero pelota quieta. Pero no, digo, con pelota en movimiento. Con pelota en movimiento, cuando desbordaban y tiraban centros, Rogel y Rolín se hicieron figuras, de
para
esa
mí,
manera.
Para mí Beatri hizo un partidazo.
Yo a Beatri no lo sacaba, a mí no me gusta
a
Beatri,
mí no me gustó
pero
Beatri.
No, pero no lo sacaba.
Y
no...
A ver, terminé el concepto.
Y a partir de que hizo el gol Peñarol, se cerró el partido. Creo que vuelve a errarle Martín Lazarte, incluso poniendo a Hugo Silveira. Me pregunto para qué estaba Zunino en el banco de suplentes, porque creo que Nacional precisaba un mediocampista que tuviera despliegue y que de repente tuviera la impronta de Matías Zunino para romper... un par de jugadores rivales y atacar.
Hizo o todo
sea,
mal, Lazarte.
¿Para qué estaba Zunino en el banco? Hizo si no estaba mal. En forma, pone a otro. Y bueno, si estaba en forma y no lo pusiste con ese trámite, ¿cuándo lo vas a poner?
Bueno, a ver, a ver, a ver.
Yo no sacaba a Sebastián Fernández.
Yo tampoco.
Cuando tiene que hacer el movimiento. Entiendo que es una jugada rápida, donde tiene que tomar una decisión rápida. Bueno, para eso pero está. Sebastián Fernández, un tipo que no había perdido nunca un clásico y con lo que rinden los clásicos,
no, pero no,
era difícil para sacarlo.
Pero no por eso, sino porque mete todo el equipo atrás.
No,
o sea,
está bien.
Deja cuatro zagueros para poner a Rolín, que está bien.
Alguien tiene
deja
que salir.
Deja los tres volantes que ya de por sí... Salvo Sebastián Rodríguez, son más de marca que de juego. Pero, y deja totalmente descolgado arriba a Viudez y Aguirre.
Entiendo que comparto eso. ¿Quién salía?
Un volante.
O Fuchile.
Álvaro González.
O podía salir Fuchile también y pasar el Tata de cuatro.
A ver, bueno, sí, Alberto.
Yo tengo alguna...
Yo también, yo tengo varias.
Yo lo que digo es para cortito lo mío, más allá de los cambios, lo que le provocó las expulsiones a uno y a otro, Nacional, que tuvo las chances más claras en el arranque del partido, no tuvo nunca una chance... posicionándose ofensivamente. Las tuvo todas de contra.
Pero
a pará, eso jugó Nacional.
Pero pará. Porque yo acepto que hay jugadas de peligro, pero en un momento también pregunté qué pelota de gol atajó Dobson y qué pelota de gol atajó Conte.
Y en el primer tiempo ninguno de los dos.
Ahí está. Entonces, las llegadas de Nacional son profundas, pero sin remate.
No. Alberto. Hay una que sí. Para mí hay una que es de peligro, que no termina siendo de gol.
La de Sebastián
Fernández. El centro de Viudez que no llega
esa no.
Sebastián Fernández. La otra, la pelota de Aguirre, Sebastián Fernández.
Es medio gol.
Que le pega y se va por arriba el travesaño desde el borde del área chica, medio más gol. Allá que no le haya tocado al arquero.
Sí, fue una chance clara.
Le erró al arco.
Está bien, bueno, pero está bien, pero estamos hablando de intervenciones de los arqueros.
No,
que
está bien,
goles.
Pero esa chance, a veces si pegan la de Viudez no la toca el arquero y es chance gol.
Lógico.
La del palo.
Claro, pero digo, no hay.
Sí, y la que saca Arias en la línea también.
Claro.
No la toca el golero.
Lo que vas vos, no, yo te entiendo. Fue que fue un paseo de que Nacional generó cuatro clarísimas y Peñarol ninguna.
Pero no, está bien, a veces, por ejemplo, esa que no llega el papelito a cortar.
Sí.
Vos decís chance de gol, sí.
A un
pero en realidad
un acercamiento
es más
importante.
Un acercamiento, porque no la llegó a definir.
Sí.
La otra, que le erras de abajo del arco al arco y la tiras por arriba del travesaño, es un gol errado abajo del arco.
Pero por eso yo hablo de intenciones más allá del nivel de juego.
A mí te digo la verdad, cuando se hablaba en la semana que Peñarol iba a jugar solamente con Gargano, me costaba de alguna manera creer que en la práctica se diera eso.
Sí.
Porque no es común que un técnico, y por eso yo... elogio muchísimo lo que hizo Ramos, así como muchas veces lo he criticado.
Sí.
Yo elogio muchísimo que en un clásico Ramos vaya al frente de la manera que fue. Te diría hasta de una manera temeraria.
Sí.
Porque corría el riesgo.
Arriesgando mucho.
Corría
claro.
el riesgo de lo que pasó en esos primeros minutos.
Sí.
Que el equipo en una salida apresurada o mal,
sí.
quedara mal parado, no había gente para recuperar. Y Nacional tuvo dos, tres chances que no las pudo convertir. Pero digamos, de alguna manera, como hablaron ustedes, me parece que se transmitieron mensajes por parte de los técnicos.
Totalmente.
Diferentes. Sí. Y vos me decís, jugando como salió a jugar Ramos, ¿se puede ganar? Sí. ¿Se puede perder? Sí.
Claro.
Jugando como salió a jugar la tarde,
lo
¿se
mismo.
Puede ganar? Sí. ¿Se puede perder? Sí.
Claro.
Pero hay un mensaje que es muy claro.
Totalmente.
Peñarol salió a comérselo a Nacional. Y Nacional no, vos me dirás, porque justo se lastimó Arimendi, porque hay un montón de jugadores que no estaban... Yo no vi eso. Que tuvo la chance, la tuvo. Ahora, rompió la racha, clave. Sumó tres en el clausura, clave. O sea, una para mí gustó una jornada así, repleta de cosas buenas para Peñarol.
No, y lo que le provoca
y
Nacional.
Muy preocupante para Nacional. Muy preocupante para Nacional. Que queda atrasadísimo en el clausura, se atrasa muchísimo en el año, y de golpe ve cómo se le está cabullendo entre los dedos.
Se le va todo.
Ahora,
todo.
Alberto,
ayer preguntaba a Alberto el término del relato, promediando
lo
el
de la crisis.
Si era crisis o no. Yo, para mí, es crisis futbolística Nacional, no. Sin duda.
Y otra de las preguntas que hacía Alberto antes de arrancar el partido, incluso estableció, solo el resultado final podrá marcar qué trascendencia tiene, era la baja de Arismendi. Mm. Que creo que
clave.
Se agudiza muchísimo más cuando sale Polenta.
Clave.
Porque ahí Nacional se queda sin dos de sus hombres fundamentales
sin papelito.
En la columna vertebral. Y encima retira papelito.
Antes de que arranque el partido, lo manejaba lo de Arismendi.
Ahí está, vos manejabas...
En la semana, cuando me entero, no sé cuándo.
¿Qué trascendencia puede tener la ausencia de Arismendi? Solo el partido lo determinará.
Siempre,
y cuando sale Polenta, pasa a ser mucho más grave la ausencia de Arismendi.
Siempre manejé que Arismendi era el bastión de Nacional en la mitad de la cancha. Lo acompañara Federico, Sebastián Rodríguez.
Sí, Carvalho.
Lo acompañara Carvalho, lo acompañara Colo Romero, lo acompañara Porra, lo acompañara el bastión. El bastión era Arismendi.
Y lo dijimos, creo que en el partido pasado, cuando Nacional termina perdiendo con River, creo que en el comentario final, Si sacás la cuenta los partidos que pierde Nacional en el año, desde que arranca el año hasta hoy,
siempre tuvo que ver
Arismendi o no jugó o salió antes.
Ganando
y terminó perdiendo.
O jugó en otro puesto.
Contra Zulia. Contra Zulia, que terminó entrando Rogel. Creo que el único partido que pierde Arismendi jugando en cancha todo el partido fue la revancha con Botafogo allá. ¿Me entendés? Bien. O sea,
y en su puesto.
Si tendrá trascendencia. Pero hay algo que yo quiero decir también, ¿no? Porque, a ver, la propuesta de Ramos fue una, que los primeros minutos no le salió, como decía Diego, sí, y después termina ganando el partido. Entonces ahora decimos la propuesta de Ramos. La propuesta de Lasarte fue otra, que es válida. A mí que no me guste. ¿Entendés?
Yo dije,
ahora,
que se puede ganar y
Nacional
se puede
tuvo cuatro chances claras de gol. Podemos decir que sí. La de Viudez en el palo, la que saca Arias en la línea,
la de
y las dos del primer tiempo. Sí. Cuatro, clarita. Sí. O sea, eso no es culpa del técnico, eso es culpa de los jugadores, porque cualquiera de esas que hubiera entrado...
Cambiaba el partido.
Ahora, que a mí me guste más el planteamiento de Ramos que el de Lasarte, eso es otra cosa.
No, pero que no es otra cosa, es la esencia de esto.
Los dos.
Porque cualquier fórmula podés ganar
Oscar,
o perder.
Uruguay.
El tema es... ¿Qué es lo mejor para un clásico?
Uruguay.
¿Sembrarle temor a los jugadores futbolísticos?
No.
¿O sembrarle vamos a matar de arranque?
Uruguay, cuando
vamos a matar
va a
de arranque.
Igual Uruguay local, cuando va a jugar contra Argentina y cuando va a jugar contra Colombia y cuando va a jugar contra Brasil,
sí,
de local en el Centenario, hasta Tabárez lo ha dicho, juego como visitante, porque es lo que más te conviene.
Es distinto. Es distinto como Uruguay contra Argentina acá a como Uruguay contra Colombia acá.
No, normalmente te digo.
Yo te digo los mensajes.
Ustedes se están centrando en el planteo de la semana y en cómo salieron a jugar el partido. Y yo, repito, me gustó lo de Ramos. Y también entiendo lo de Lasarte, 4-3-3, me parece una formación interesante. Pero mucho más importante, me parece la reacción que tienen los técnicos una vez que empiezan a sucederse los hechos del partido. Puntualmente, una roja para cada lado que influye mucho más en Nacional que en Peñarol. A partir de allí, Ramos deja el mismo equipo porque, la verdad,
claro,
Peñarol tenía jugadores de ataque, no necesitaba cambiar mucho.
Perdóname, Diego, yo discrepo contigo en una cosa. Si vos lo analizás desde la expulsión es una cosa, si lo analizás desde qué jugador terminó faltando en cada equipo, es otra. En Peñarol desapareció Stoyanov,
sí,
y en Nacional desapareció Papelito Fernández.
Sí.
Porque Rolín entró por Polenta.
Sí,
que haya jugado mejor que Polenta, peor que... Es otra cosa.
Bueno, Jorge,
pero en el armado de los 11 jugadores...
Pero justamente, Peñarol ya tenía jugadores mucho más ofensivos por la propuesta de Ramos inicial. ¿Me entendés lo que
quiero
decir?
Nacional dejó dos futbolistas de ofensiva. Yo digo, en ese momento del partido, tenías, me parece, 0-0, te echan a tu capitán, zaguero más firme, tu otro zaguero está con amarilla, y a mí me parece que está bien que entre otro zaguero. Ahora, podemos analizar por quién. Y podría haber sacado, como decís vos, al Tata González, sí, y pasado de repente más atrás a Viudez, como hizo después. Todo eso podría haber pasado. Pero en definitiva, en la cancha salió Papelito Fernández de un lado y Stoyanov del otro.
Estamos esperando un contacto, pero hablemos un poquito más del clásico.
Bueno.
Usted dijo dos cosas que me dejaron picando.
¿Quién?
Usted.
A ver.
La primera. Beatriz, muy bien.
Haciendo lo que tiene que hacer un 9.
¡Oh! Haciendo lo que tiene que hacer un 9.
Si viene el gol,
menos
viene.
Goles, ¿no?
Bueno, yo ya sabía, ya lo estaba esperando.
No,
Él hace lo que tiene que hacer. Cuando tenga la chance de hacer un gol, quizás la hace.
No, pero ya jugó cinco partidos.
Sí, les aviso a ustedes que Peñarol tiene 15 puntos.
Está correcto.
Sí, y no hizo
correcto.
Ningún gol en un equipo que tiene 15 puntos.
Bueno, usted quería decir algo del juez.
Yo creo que está
Dele
esperando
que tengo,
la entrevista
tengo nota,
y
tengo nota,
es muy largo todo lo que tengo para decir, así que...
Bueno,
creo que hay varias incidencias que habría...
No. ¿Le gustó el juez o no? En línea
no,
general.
Para nada.
¿No le gustó? ¿A usted?
No.
¿No? ¿A usted?
Muy malo. Los tres.
Ah, la fresca.
¿Los
pero
tres?
Una cosa no le gustó, otra cosa muy mala.
En línea también.
¿Y tengo del juez querían decir algo?
Sí,
a mí. Y hay 20 jugadas que se pueden analizar, ¿no?
El penal que fue no lo cobró, el que no fue lo cobró, mal expulsado de los que expulsó. Y no hay mucho.
No, pero hay circunstancias. Por ejemplo, para mí no era roja para el Cebolla.
Pero si marcás esas tres, ya estamos hablando de un arbitraje malo.
No, está bien, pero para mí no era roja para el Cebolla, como mucha gente pide.
Para mí no era ni amarilla. El Cebolla siempre festeja los goles así. Se puede interpretar como otra cosa. Lo que hace es, de alguna manera, cabalgar un caballo.
Dijiste en el relato que podía haber sido amarilla subida de tono para Lucas Hernández.
Ah,
yo dije
no tengo duda.
Que me parecía bien la amarilla después cuando vi la reiteración.
Sí.
Y es difícil. No se juzgan iguales a veces las amarillas, ¿no? O sea, una amarilla por nada y una amarilla por esa patada era ya casi roja, ¿no? Reglamentariamente, según Alberto, yo lo hablaba ahora con él, no sería amarilla para Arias. Creo que si hubiera sido otro en ese momento...
Lo que yo interpreto ahora es que cambió la regla en cuanto a por ejemplo, el penal de Rogel no es amarilla. Si el juez interpreta que hay una mano ahí, no es amarilla. como interpretó, sí. Que no fue, pero interpretó eso. Y la obstrucción o no dejar jugar rápido por parte de Arias, según entiendo, tampoco es amarilla. Entonces, sí. La aclaración nada más.
Lo de Rogel es claro porque cambió la regla, pero además no hubo intención. Claro. Que no vale para cobrar o no el penal, está claro.
Claro, pero sí para una segunda.
Pero sí para una amarilla.
Bueno, me voy rápido a la pausa y con la gente seguimos hasta las 5 aquí en Tuya.